Código de las Familias, por el derecho de cada persona a constituir una familia de igualdad, no discriminación y dignidad humana.
Este es el segmento habitual que los miércoles desarrolla el primer y mayor informativo de la radio cubana en función de la utilidad, en función de servir, de serle útil a toda la familia, de dinamizar este proceso de diálogo, intercambio, de conciencia social en función de un proyecto que nos atañe a todos, que nos involucra, nos enrola, nos beneficia y piensa además no solo en las generaciones que vamos a alzar la mano y a decirle sí al proyecto, sino también en quienes vienen detrás, en nuestros sucesores, en la familia cubana. Es el código de los afectos y del tema hablamos hoy, lamentablemente una vez más a través de la línea telefónica, con la profesora Janet Alfaro Guillén, por primera vez en el segmento. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y es además directora de Servicios Legales del Bufete Internacional. Bienvenida, profesora, buenos días.
Buenos días, Mariela, a ti y a toda la teleaudiencia. Al radio audiencia, perdón.
No hay problema, por la radio también se ve, incluso la estamos viendo a usted ahora con esa disposición del intercambio con el equipo de Haciendo Radio. Profesora, vamos a conversar esta mañana de tutela judicial de las personas en el ámbito familiar.
Así es.
Dicho así, para quienes están monte adentro, para la gente del campo o de allá, de una zona lejana de las grandes ciudades y que tal vez en términos jurídicos digan, no entiendo, ¿de qué se habla? Tutela judicial de las personas, ¿qué es?
Sí, lamentablemente en muchas ocasiones las cuestiones en el ámbito familiar, las situaciones que se dan en el ámbito familiar no tienen un cauce, digamos, una solución única o una solución armónica dentro de la propia familia. Hay situaciones que rebasan las posibilidades de solución de los integrantes de la familia y hay que acudir a los órganos estatales para solucionar estos problemas. Parte de esos órganos estatales, o fundamentalmente como parte de esos órganos estatales, están los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia resuelven conflictos familiares que se presentan en todas las sociedades entre los miembros de la familia. Ahí, en ese ámbito, hay que prever normas procedimentales que establezcan una tutela efectiva, una tutela adecuada, una tutela acorde a la naturaleza sensible, afectiva, peculiar que tienen los conflictos familiares. Y para eso, el nuevo Código de los Procesos, que ha entrado en vigor el 4 de enero del año en curso, pues establece ciertas pautas, que es lo que queremos transmitir hoy a todos los que nos escuchan, ciertas pautas para que estos procesos cumplan, digamos, las expectativas y las necesidades con las que los miembros de las familias acuden a los jueces.
Usted ha mencionado algunos adjetivos que acompañan al término y habla de tutela judicial efectiva, imparcial, expedita y otros términos que ha utilizado y que quisiéramos ir deslindando de alguna manera. ¿Por qué tiene necesariamente que venir acompañado de estas palabras que lo califican, que muestran cómo debe ser?
Bueno, de manera general siempre se hace alusión a que la tutela judicial tiene que ser efectiva, es decir, todo el acompañamiento, todo el acceso de las personas a la justicia tiene que encontrar en los órganos judiciales una respuesta efectiva a lo que va el justiciable buscando del juez o del tribunal. Sí. Pero en materia familiar, las dinámicas, las urgencias, las sensibilidades de los conflictos que se establecen en el ámbito familiar, estamos hablando de los que se derivan del divorcio, estamos hablando de los que se derivan de la filiación, estamos hablando de los que tienen que ver con la manutención o con la pensión o con los alimentos de algún miembro de la familia que lo necesite, pues requieren cierta sensibilidad y cierta especialización de los jueces, que tiene que ver primero con la celeridad, segundo con la, digamos que con la impartición de una justicia de contexto o de una justicia caso a caso en la que el juez se concrete la decisión que va a dictar exclusivamente basado en los patrones y características del caso que está juzgando, más que por preceptos imperativos o por un conjunto de preceptos estancos, por principios y por máximas de impartición de justicia que solamente tienen que ver con el caso en concreto. Y una cuestión fundamental que se maneja en materia de solución de conflictos familiares es, bueno, todos los principios que tienen que ver con el ámbito familiar, de solidaridad, de igualdad efectiva, de cero violencia, tiene que ver con la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que son sujetos, digamos que potenciados dentro del ámbito familiar, y aclaro como también lo son el resto de las personas en situación de vulnerabilidad y como también lo son los adultos mayores.
Son especialmente protegidos.
Digamos que sí.
Exacto. Ahora, ya usted de alguna manera ha ido poniendo algunos ejemplos, pero sería más ilustrativo aún si entráramos en algún caso particular. ¿Cuándo, por ejemplo, en un entorno familiar se requiere de tutela judicial?
Bueno, generalmente en los procesos familiares se requiere de tutela familiar o de manera más generalizada a partir de las rupturas
sí.
de las relaciones de pareja de los miembros, digamos, centros o fundantes de la de esa familia,
ajá.
que puede ser una unión de hecho tan común en la sociedad cubana que igual generan familias o son constitutivas de familias,
claro.
y una vez que se disuelven o se desintegran ese tipo de pareja, pues eso lleva cierta desestructuración del grupo familiar que tiene que ver con el cuidado de los hijos, con la atención de los hijos en lo sucesivo, con la manutención de los niños en lo sucesivo de los niños, niñas y adolescentes procreados y también, por supuesto, tras el divorcio.
Y en esos casos, sí, sí. Y en esos casos, ¿qué está sugiriendo, qué propone el proyecto?
Muy bien. En estos casos, para todos los conflictos familiares, el código de las familias establece un grupo de regulaciones, o el proyecto establece un grupo de regulaciones que van a ver su causa, van a haber un amparo procesal en el código de procesos que ya está vigente. Es importante que los oyentes conozcan que el código de las familias regula los qué, a qué se tiene derecho, qué se establece, qué puedo hacer, y el código de los procesos que ya está vigente desde el 4 de enero establece los cómo cuando eso requiere una tutela judicial. Es decir, cuando las personas no pueden por sí misma, rebasar conflictos, solucionar conflictos, dar satisfacción a determinadas situaciones, pues acuden al juez para que el juez lo haga y este con amparo o con la guía del Código de los Procesos lo lleva a cabo. El Código de los Procesos no regula un proceso familiar, no lo establece, establece pautas
claro.
de acompañamiento, de seguimiento, que permiten al juez particularizar o desplegar una tutela judicial especializada en materia familiar, y vamos a ver por qué. En primer lugar, el código establece una guía, una regla de observancia máxima por todos los juzgadores en cada uno de los procesos donde se ventilen conflictos familiares, y es la protección esencial al interés superior del niño. ¿Y qué significa esto? Porque hemos venido hablando sin decir de qué se trata. Significa que en todos los conflictos, en todas las situaciones, no solo familiares, en las que hayan involucrados o en juego intereses de niñas, niñas o adolescentes, la primera regla que va a seguir el juez para tomar una decisión es el interés superior que ellos tengan dentro de ese conflicto y de manera general en el ámbito que les corresponde. Y ese interés superior se define caso a caso. Nunca se puede decir que el interés superior del niño es este, de manera general, o de una niña es este, de manera general.
Hay que examinar cada caso.
Cada caso.
Incluso siendo menores de edad.
Claro, claro. Es para cuando son menores de edad.
Correcto.
Obviamente, es para cuando son menores de edad.
¿Qué se le pregunta? ¿Qué se indaga? ¿Cómo se decide?
En todos los casos, una segunda regla, además del interés superior, y que va a complementar o que va a garantizar esta satisfacción del interés superior, es precisamente la escucha. La escucha es el acto procesal al que están obligados todos los juzgadores, de tener, que permite tener en cuenta el interés superior del niño. La norma establece pautas de cómo llevar a cabo esa escucha, que aclaro que han venido haciendo nuestros jueces durante hace ya más de una década. En los tribunales cubanos han ido introduciendo la práctica de la escucha de los niños en todos los asuntos en los que les es concerniente en el ámbito familiar. Ahora el Código de Procesos lo generaliza a cualquier ámbito conflictual en los que estén involucrados. Nuestros niños van a ser escuchados. Otra cuestión, y se les pregunta a Magdiel,
sí.
cualquier cuestión que pudiera resultar de interés para los niños según el asunto que se trate.
Profe, ¿y si hubiese alguna influencia de una de las partes?
Bueno, para eso una de las reglas o una de las pautas que sigue el juez es la intervención de especialistas durante el acto de escucha, la presencia de sus representantes legales para que el juez pueda, dentro de la pericia que le es consustancial ya en la impartición de justicia o en la solución de conflictos familiares, pues pueda conocer el entorno en el que el niño se está desarrollando y pueda detectar alguna situación de influencia, alguna situación de intromisión indebida, y en eso juegan un papel fundamental también los integrantes del equipo multidisciplinario, que es un órgano que asiste permanentemente a los tribunales de justicia en materia familiar, que desde el año 2007 acompaña a los jueces en la impartición de justicia y que el Código de Procesos enaltece ahora o rescata ahora en la solución de los conflictos familiares. Un órgano parajudicial, es decir, que auxilia a los jueces, integrados por especialistas variados y que también se constituye de Maxiel en cada caso concreto. Aquí, en este tipo de conflicto donde se ventila de un posible maltrato, por ejemplo, necesitamos a los maestros, necesitamos especialistas, digamos, en psicología, necesitamos, depende del caso del que se trate, se constituye el equipo multifamiliar, el equipo multidisciplinario.
Una vez que ese equipo multidisciplinario dicta ciertas pautas que, como usted decía, no van más allá de determinar cuál sería el proceso, si eso continúa resquebrajado, si continúa disfuncional, ¿cuál sería entonces el procedimiento de la familia? ¿Qué habría que hacer?
Volver a asistir al órgano judicial. Tienen que volver a poner en conocimiento del juez que el conflicto persiste, que la situación persiste, para que pueda continuar el despliegue de la tutela judicial. Es importante que las personas conozcan que para que se ponga en función en la tutela judicial hay que acudir a ella. Eso es muy importante. Hay que acudir a ella, hay que poner a disposición del juez el conflicto familiar. Y eso es una cuestión importante que tienen que saber los oyentes. Y una vez que eso se haga, ya ahí sí, en materia familiar, entra en juego otra peculiaridad de la justicia familiar, que es el activismo judicial. El juez tiene facultades especiales que le confieren un rol activo, incluso mucho más activo que en otros ámbitos jurisdiccionales, para la solución de los conflictos de este tipo. Es decir, el juez, conociendo determinadas situaciones, toma ciertas medidas que se le llaman o que se le pueden llamar durante el proceso medidas cautelares o soluciones anticipadas para ofrecer una tutela efectiva, como hemos venido diciendo, al conflicto de que se trate.
Profesora Yanel, le propongo escuchar un caso particular. Tiene que ver con el tema del divorcio. ¿Qué sucede en los entornos familiares? ¿Qué necesaria tutela judicial de las personas se requiere en estos casos? Vamos a escuchar juntos el reporte que ha preparado para esta emisión la periodista Giselle Quintana Freire, y al regreso seguimos hablando primero de lo que vamos a escuchar y también de la necesaria tutela judicial de las personas de la tercera edad, que de alguna manera creo que también es importante aludir a este grupo etario.
¿Cómo no?
Muy necesario de atenciones especiales. Bienvenida, Isel, buenos días.
Sí, gracias y muy buenos días. Ramón y María Antonia estuvieron casados durante 7 años. Su pasión por la informática los llevó al matrimonio y por cuestiones de la vida, esa pasión se apagó hasta llegar a un triste proceso de divorcio. Abel, el hijo común de la pareja, con solo 5 años, le ha tocado experimentar una faceta de su mami y su papi nunca vista. Ambos piensan que por el bien del niño debe pasar más tiempo con cada uno, y enfocado en su estado civil de divorciados, le han impuesto una rutina de vida adaptada a su situación actual. Nuevas costumbres, horarios, juegos, estilo de vida, diferente cada vez. Lo que antes Abel disfrutaba en un mismo hogar, con la armonía y estabilidad que sus padres le proporcionaban, ahora lo vive, pero en casas diferentes. ¿Qué hacer en este caso? No tengo dudas de que Ramón y María Antonia desean lo mejor para su hijo, pero ¿están actuando correctamente? La licenciada Anaelis Gómez Rodríguez, jurista, nos ayudará a entender este comportamiento casi común en un proceso de divorcio en el ámbito familiar.
Resulta evidente que nos encontramos ante un conflicto de intereses entre los padres de esta historia de vida que no logran ponerse de acuerdo con respecto al cuidado del niño. El Código de la Familia vigente establece una regla preferencial a favor de la madre como el progenitor que debe ostentar la guardia y cuidado del niño. Sin embargo, el Código de las Familias, en proyecto, establece como regla el interés superior del niño. Independientemente de lo que consideren los padres luego de que sea evaluada la situación familiar y lo que resulte más beneficioso para el niño, la guardia y cuidado puede ser exclusiva de uno de los progenitores con un régimen de comunicación amplio y sin restricciones para el otro, que es el que no ostenta la condición de cuidador. Pero en este caso, es importante que los padres conozcan que pueden acceder a los órganos judiciales en busca de una solución razonable y que tiene siempre como principio el interés superior del niño.
El proceso de divorcio o separación de una pareja es complejo para todos los integrantes de una familia. Con ello llueven las incomprensiones, indiferencias y aumentan las discusiones. Es por ello que se hace indispensable contar con ayuda especializada tanto por la ley como por la psicología, más si hay niñas y niños en medio de conflictos de intereses. Alexis Cairo e Isel Quintana Freire, haciendo radio. Muy buenos días.
El Código de las Familias apuesta por las sumas y multiplicaciones, por las alternativas y opciones.
Profesora Janet Alfaro Guillén es directora de Servicios Legales del Bufete Internacional y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. En el reportaje que acabamos de escuchar, ¿alguna acotación, algún comentario que usted quiera compartir?
La historia de vida que acabamos de escuchar es muy común en la sociedad cubana actual, es decir, tras las rupturas se desestructuran algunas de las dinámicas familiares y sobre todo las que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes de habidos en esa relación que se rompe. Ahí hay dos cuestiones importantes que acotar. La primera, no se trata de hacer un llamado a que las personas acudan a los tribunales porque los tribunales son el sitio o el órgano que regula conflictos que debieran ser, en este caso con los familiares, que debieran ser resueltos en el seno de la familia. Pero cuando ello no sea posible, es el sitio indicado. Por lo tanto, antes de descartar una solución, antes de dar por perdida una situación familiar, pues acudir al órgano judicial es la decisión adecuada y es la actuación adecuada. Allí los tribunales cubanos ofrecerán, a partir de normas actualizadas, revisadas y entradas en vigor ahora en 2022, o desplegarán un procedimiento adecuado para solucionar cabalmente cualquier conflicto familiar que se presente en nuestras familias en la actualidad, incluso apto para las nuevas dinámicas que establece o que tiene en proyecto el Código de las Familias. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión es que todas las cuestiones relacionadas con niños, niñas y adolescentes derivadas del divorcio pueden ser revisadas constantemente por los órganos judiciales. ¿Qué significa eso?
Sí.
Hoy la solución para Abel puede ser que la guardia y cuidado le sea conferida o le sea deferida exclusivamente a la madre, porque es la que tiene una situación de vida más acorde para asumir esos cuidados exclusivamente y el padre tener un régimen de comunicación amplio o determinado con su hijo. Pero puede que mañana la situación de vida de ambos progenitores y la propia del niño aconseje que se establezca una guarda compartida, es decir, que el niño pase la misma cantidad de tiempo en ambos hogares paternos porque tienen condiciones de vida óptimas en los dos, porque los dos le pueden ofrecer la misma cobertura a sus necesidades, en fin, o puede que la situación aconseje que sea modificada esta custodia exclusivamente a favor del padre.
No hay decisiones definitivas.
No hay decisiones definitivas nunca.
Correcto.
En todo lo que tiene que ver con las decisiones que derivan del ejercicio de lo que hoy se llama patria potestad y lo que va a llamarse responsabilidad parental en el nuevo Código de la Familia.
Correcto. Bueno, vamos entonces a entrar en el otro tema que de alguna manera enunciábamos y que tiene que ver con la tutela judicial de las personas en el ámbito familiar, fundamentalmente para los adultos mayores, personas de la tercera edad, seres especialísimos, necesarios de protección, de cuidados, de atenciones y lamentablemente muchas veces relegados, obviados, maltratados, vilipendiados y que se ven desprotegidos, necesitan atenciones. ¿Qué hacer en estos casos, profesora? ¿Cómo se procede?
Todos sabemos que en casi todas las familias contamos con abuelos, abuelas, con personas de la tercera edad que a veces asumen otros roles por no haber tenido descendencia, y que en la mayoría de las ocasiones, efectivamente, Matías, el problema es, o la situación en la que se encuentran, es situaciones en las que se les priva de autonomía dentro del grupo familiar, se les impide decidir, se les impide siquiera participar. Y en muchas ocasiones estamos hablando de los propietarios de las viviendas que le dan cobija o que le dan amparo habitacional a todo el grupo familiar. Bueno, el Código de los Procesos establece un mecanismo que también tiene, se obtenía la ley anterior, pero ahora potenciado con más facultades para los jueces, establece un mecanismo que permite establecer la igualdad efectiva durante la tramitación del proceso, porque el juez puede tomar medidas que proporcionen o que permitan establecer la equidad ante cualquier situación de desequilibrio que se presente en un proceso. Obviamente no tiene las mismas posibilidades de litigar un anciano con dificultades para salir a la calle, con dificultades para buscar al abogado, con dificultades para expresar lo que necesita o la situación en la que se encuentra, que en muchas ocasiones eso es lo que pasa. Las personas de la tercera edad no es que tengan situaciones, digamos, de incapacitación o de enfermedad mental que inhabilite o que le impide actuar, pero sí se encuentran en situaciones en que se les dificulta mucho expresar de manera inequívoca la situación en la que se encuentran. Ante esto no queda otra opción al adulto mayor, o sea, y a nuestros medios, y es responsabilidad de todos, de establecer una cultura jurídica, y en ello la Cátedra del Adulto Mayor ha jugado un papel fundamental en los últimos tiempos, una cultura, una labor informativa para este grupo etario, que sepan que siempre tienen la posibilidad de acudir a los bufetes colectivos a buscar asesoramiento para hacer valer o para ejercitar sus derechos en los procesos judiciales. El proyecto de Código de las Familias establece también la figura de la Defensoría, institución que surgirá con el proyecto de Código. O sea, no es una institución que está a disposición de la ciudadanía a día de hoy, en este mismo minuto, pero ahora sí cuentan con la Fiscalía, cuentan con los bufetes colectivos para plantear de cualquier manera la situación en la que se encuentran y poder activar los mecanismos judiciales o los procesos judiciales para hacer valer sus derechos. Estamos hablando de situaciones en las que los ancianos son relegados o impedidos de utilizar todos los servicios, por increíble que parezca, todos los servicios de la vivienda o todos los componentes de la vivienda, que no se les permite decidir situaciones familiares importantes como qué se hace con la vivienda, si permanece el grupo familiar viviendo en ella, si cambian de inmueble, si se toman otras decisiones familiares que los involucran a ellos, como por ejemplo ponerle al cuidado o poner a la persona adulta mayor al cuidado de determinado cuidador o determinada persona encargada de eso, que no es del agrado del adulto mayor o no es del agrado la forma en la que lo hace. Para todas estas cuestiones se puede acudir a los órganos judiciales para que el adulto mayor haga valer lo que considera que le ha sido lacerado, lo que considera que le ha sido transgredido.
Muy bien. En el Código de los Procesos, entonces, mucha información sobre derechos y procedimientos, sobre modos de actuar, hacia dónde dirigirnos, dónde alzar nuestra voz, en función de que se respete esa muy necesaria y autonomía propia, merecida e innata que tenemos cada uno de los seres humanos, sin importar la edad ni las condiciones en que tengamos. Profesora, ha sido muy grato. Creo que se nos han quedado algunos elementos, pero el tiempo ya atenta contra nosotros. Yo le agradezco la deferencia de despertarse temprano y atender nuestra llamada telefónica. Y bueno, ojalá pronto podamos tenerla también aquí en el estudio.
Muchas gracias, Matías. Buen día para todos.
Igual, que tenga usted una excelente jornada. Profesora Janet Alfaro Guillén ha tenido esta mañana la deferencia de conversar con la audiencia de Haciendo Radio en esta sección dedicada al proyecto del Código de las Familias sobre la tutela judicial de las personas en el ámbito familiar. Cuídese mucho, quiérase bien, respete y respétese mucho, ame profundamente y a ponderar todo el tiempo los afectos. Buenos días.
En el Código de las Familias, el término responsabilidad parental en lugar de patria potestad no significa que los padres pierdan sus derechos sobre sus hijos. Por el contrario, fortalece esa responsabilidad y el Estado solo interviene cuando estos atentan contra el normal desarrollo o el interés superior del menor.
Muy contenta porque se tienen en cuenta todas las situaciones que hoy ocurren en la sociedad, que finalmente nos dan un final feliz y ese niño crece sano.